Y nos parece muy oportuno poder hablar con Jorge Quiroga, que además tiene una representación institucional, no solamente es farmacéutico, tiene farmacia y conoce...
Estudió farmacia, es farmacéutico de profesión.
Vamos a hablar con él. Jorge, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Qué decís?
Muy bien. Bueno, nos pareció absolutamente oportuno hablar con vos, primero por el dominio que tenés de la materia, porque es el Día del Farmacéutico, en una instancia inesperada, ¿no? O sea, creo que cualquiera hubiese estudiado farmacia de haber sabido que iba a venir una pandemia, se me ocurre.
Bueno, no, mira, no es tan de conocimiento. Agradezco que ayer algunos colegas, y creo que conversando también, me hicieron recordar, porque la verdad que uno pasa de largo a veces en otro momento, en otro día, en otros años, el Día del Farmacéutico. Y como decías vos, y hoy es el Día Internacional del Farmacéutico, que fue decretado, creo que era en el 2009, porque la federación es del 2012, del 1912, pero ahí se determinó el Día Internacional del Farmacéutico.
Claro, claro, es una institución bien antigua, ¿no?
Sí, sí. Y te decía que hay tres, porque después hay un Día Panamericano, y después hay un Día Nacional, que también, por eso tenemos festejamos tres veces.
¿Y quién sería? Bueno, acá hay un premio Nobel...
Hussein.
Claro, Hussein. Bernardo Hussein, ¿no? Así que seguramente el Día Nacional, entiendo, debe ser.
No recuerdo bien los otros motivos de los otros festejos.
De los otros dos, también. Bueno.
Pero ya los voy a buscar.
Está bien, está bien. Jorge Quiroga, bueno, titular, vamos a decir, tal vez algún día sea anunciante, ¿quién le dice? ¿No?
Hablando de Natalia Spautazzo, a ver... No, pero es un chiste, no se siente obligado ni presionado.
Pero para poner en contexto y para que seguramente quienes nos escuchen gente, sepan, sí. Que es el titular de las farmacias El Puente, ¿no? Del Puente. Eso es porque nació cerca del puente de ferrocarril en la calle San Martín de Godoy Cruz.
Estábamos de la situación actual, ahora estábamos del otro lado del puente. Hay que ubicarse que esto fue en el 68, que la zona se identifica, hoy es más identificada como la zona del Hospital Español.
Pero en el año 68, Jorge, vos no estabas al frente.
No.
Vos sos bastante más joven.
No. Con suerte en un cochecito, no, ni siquiera, ¿no?
Estabas recién naciendo, a lo mejor, ya, pero ya ¿quién estaba? ¿Tu padre?
Mi padre. Uh-huh. Yo tenía 5 años.
O sea que vos venís de familia de farmacéuticos.
Mi padre no era farmacéutico, sino que era lo que se denominaba antes el idóneo.
El idóneo en farmacia.
Crecía con un farmacéutico, después,
un oficio que se ha perdido también, ¿no?
No te creas, hay bastante...
Hay varios idóneos. Idóneos.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, fue reemplazado...
Por otro nombre.
Por el farmacéutico, porque el farmacéutico se hizo muy extensiva la carrera. En un momento, en los años 80 y parte de los 90, era una currícula que muchos se inscribieron. Hoy, a diferencia, hay menos interés porque después, antes se estudiaba juntos farmacia y bioquímica.
Claro.
Hoy día se estudia en forma separada. Eso por ahí motivó mucha gente a inscribirse en la universidad. Pero en los últimos 3 o 4 años hemos logrado, con apoyo de todas las instituciones y de la universidad, volver a interesar a la gente joven a estudiar la carrera de farmacia.
¿Vos te toca dar clases también?
No.
¿No has dado clases?
No, pues sí, tuve mucho vínculo con la universidad, pues, bueno, a través de la Cámara de Farmacia, y lo que te decían, buscando los apoyos a veces para que la carrera se mantenga vigente. Y este año, como decía Ariel, ha sido un año atípico, y donde por ahí el rol de nuestra profesión y de muchos de nuestros colegas, actualmente no estoy al frente, digamos, de lo que se llama el mostrador o el ejercicio de la profesión en el mostrador.
Pero porque estás presidiendo vos la Cámara.
La Cámara.
Claro.
Pero este año se notó, logramos hacer la campaña de vacunación de PAMI en un contexto bastante difícil, complejo, porque también en este era un posible, la mayoría de los jubilados tenían temor por el hecho de que ir a la farmacia podía ser un lugar de de riesgo, y logramos hacer una buena campaña, se logró vacunar el 100% de la vacunación destinada para este año. Nos pudimos adaptar rápidamente al tema del dato digital, que es otra cuestión de que para que evitar que la gente mayor
se acerque,
se aproxime a la farmacia, claro, pudiera hacer el médico haciendo telemedicina,
las recetas en forma digital, y después mandan el específico a la casa de la persona que lo necesita. ¿Es así?
Claro, hoy funciona que el médico la genera en alguno de los formatos digitales, ya sea por WhatsApp, correo electrónico, o directamente, en algunos casos ni hace falta, se sube a la nube y
autoriza desde ahí.
Y el afiliado le da a ciertos datos, ¿no es cierto? Y bueno, cuando lo envía por algún otro medio también a la farmacia, nosotros lo levantamos del sitio de PAMI, ¿no es cierto? Y de ahí se hace la prescripción, de ahí se hace la atención farmacéutica. Y después se le envía a domicilio, o en muchos casos, todavía los familiares son en la mayoría de los casos los que retiran en las propias farmacias.
Está bien.
Bueno, muchos especulamos que con esta pandemia uno de los pocos que ganaban mucho eran las farmacias. ¿Es parte de el imaginario colectivo errado o es así? Digo, una de las pocas actividades que en definitiva no disminuye a propósito de que no se están atendiendo las otras dolencias, ¿no?
Bueno, vos lo dijiste, mira, en realidad somos unos privilegiados en el poder haber trabajado en todos los periodos de la pandemia, en todas las fases de la pandemia, es decir, por ser una actividad esencial. Eso ya es un privilegio, viendo muchos amigos que tienen otras actividades y que sufren los efectos económicos de esta pandemia. Eso desde ya. Pero sí, también se nos ha mermado las ventas. En un promedio país está en un 30%. Hay que tener bastante en cuenta que muchos profesionales médicos no están al principio no podían ejercer algunas de las actividades. Hoy todavía no se pueden realizar operaciones programadas.
Claro.
Mucha gente por temor no está yendo.
Sí, por eso se ha disminuido el tema de la receta, se disminuye sin lugar a duda, excepto aquellos que sean crónicos o que haya un pacto de recetas habituales, ¿no?
Y se ha dado otro efecto, que la gente ha ido más a la farmacia de su barrio, ha preferido la cercanía ante las restricciones de movilidad, entonces también se ha hecho como una desconcentración en la periferia.
Que es bastante sano, porque recordemos que ustedes atravesaron un conflicto que no sé si lo han resuelto, entiendo que no, que tenía que ver con Farmacity, con la instalación de
grandes cadenas de otros lugares.
Sí, claro.
Sí, es un conflicto que no está resuelto, pero está a resolver en la Corte Suprema. En definitiva, el motivo del conflicto es que cuando se instaló este grupo, lo instaló no cumpliendo la reglamentación o las leyes
mendocinas.
Porque recordemos que en el tema de salud las regulaciones son provinciales.
Claro.
Es decir, está delegada la potestad en la provincia. Y bueno, la provincia tiene reglamentaciones que en su momento no se cumplieron y es lo que está en discusión.
¿Qué es más? Tiene que ver con las distancias entre farmacia y la cantidad de bocas. Es eso. Sí, en Mendoza también está prohibido que se vendan medicamentos en otros negocios que no sean farmacias. Entonces.
Eso está casi en todo el país, salvo Capital Federal, en todo el país. Esas prohibiciones existen. Y en definitiva también era el formato de sociedades. Mendoza lo que regula de hace muchos años es que no existe el formato de la sociedad anónima, que es un formato para el ámbito de la salud, un tema delicado, porque en definitiva siempre se quiere saber quién es
el responsable sanitario. Jorge,
de modelo farmacéutico, porque en definitiva,
claro, de la concentración
existe, exactamente, el modelo argentino copia mucho al modelo europeo, que es un modelo de farmacia tradicional, familiar,
de servicio,
exactamente, contra un modelo más al estilo
mercantilista
americano, que es el que está en el caso de Chile, que lo podemos ver a menudo, que es donde tres grandes cadenas tienen la concentración del 90% del mercado de todo el país.
Claro, pero también, fíjate que curioso, ¿no? Que en Chile se les dice boticarios todavía a los farmacéuticos. Que en realidad no necesariamente son boticarios, porque boticario tiene que ver con otras cosas, puede ser boticario de otra cosa, no necesariamente de medicamentos o de algo tan sensible para el humano, ¿no? Entonces sí, también es como
igual,
que tiene...
Igual sí. En las farmacias de Chile también tienen la exigencia de tener el farmacéutico.
Ajá, sí, pero digo, ¿cómo se los reconoce o se los conoce como boticarios, no como farmacéuticos? A esto me refiero, ¿no? Y esto tiene que ver también con las grandes concentraciones, que en vez de ser el almacén y que nosotros confiamos en el almacén del barrio, en realidad son corporaciones muy importantes, muy grandes, claro, despersonalizadas.
Claro. Totalmente. Justamente yo quería preguntarle a Jorge que el personaje, entre comillas, del farmacéutico, dentro de la historia de un barrio, es una persona importante, es una persona de confianza para los vecinos. Siempre se lo consulta a ver si esto que no sé bien que me ha dado mi médico, que me recetaron, usted considera, está bien, esta dosis está bien. El farmacéutico es como una persona de más confianza luego de la intervención del médico que receta, ¿no?
Sí, es así, te lo vuelvo a decir, en esta pandemia ha resurgido esa figura, porque en definitiva cuando nos juntamos con los colegas hemos visto eso.
Una vuelta a este formato.
A la consulta, ante tanto también hay que ver que ahora...
La incertidumbre es tremenda.
Sí, y además estamos como sobreinformados.
Claro.
De tema, entonces la gente, ayer salió una noticia de la escasez de uno de los medicamentos, de uno de los tantos medicamentos con los que se trata el COVID. Uh-huh. Y bueno, después de eso, en mi teléfono tenía tres personas conocidas que me decían, mirá, si era
quiero, así, ¿por qué no? Quiero esto.
¿Cuál es el medicamento que decían que faltaba?
La ivermectina, la que se está utilizando... Uh-huh. Como un antiparasitario que se está utilizando para paliar algunos casos de COVID. Uh-huh. Es la que a nivel mundial. Pero bueno, viste, es verdad que hemos sido consultados por todas las novedades que van apareciendo y a veces uno lo puede paliar y a veces no lo puede paliar. Pero en el caso de la farmacia, decías vos, de barrio, de esa figura se ha vuelto
Sí, yo veo en mi barrio, por ejemplo, que los vecinos prefieren, hay varias farmacias, ponerle 4 o 5, yo vivo en la cuarta, dato bastante innecesario, digamos, pero para contarte que hay varias farmacias y hay gente que camina un poquito más porque ahí está un farmacéutico que le cae más simpático, lo atiende mejor, o está tal farmacéutica, la Clarita, que te atiende bien y te lee bien la receta y te explica y este fenómeno se repite a través de la historia con los viejos, como decías vos, como tu padre, idóneos, y con los que atienden el mostrador, que atienden la receta de los vecinos, de los vecinos más complicados, que tienen dolencias, que van asiduamente. Y ahora se ha transferido a la gente que antes no ocupaba tanto el servicio de una farmacia, ¿no?
Y esa función, como decís vos, que la cuarta es como un barrio grande de la capital, se duplica en las periferias, en las zonas más de periferia o en los departamentos, el rol del farmacéutico.
Bueno, vamos a aprovechar que está Jorge Quiroga y que conoce tanto de esto y vamos a hablar del tema del momento, sin lugar a dudas. Primero, son perito calígrafo ustedes, ¿no? Antes de farmacéutico.
En realidad, lo que pasa es que yo ahora que no estoy tanto en el mostrador farmacéutico, que lo que uno va relacionando, primero porque se te hace habitual ver las letras, las prescripciones de los médicos, y después conoces bastante los nombres de los productos, de los medicamentos. Entonces, pero así todo a veces nos cuesta mucho y deducirlo, y hay que volverle a llamar al médico para que nos diga cuál es lo que quiso prescribir.
Bueno, yo tenía un amigo que dijo que no podía ser médico, su padre no lo dejó porque ya escribía bien.
Y bueno, ahí, pobre, no le dejaron ser lo que quería ser.
Claro. Che, Jorge, te pregunto sobre el tema de la vacuna que sí. está participando una empresa argentina, una producción, un laboratorio. Seguramente vos tenés datos que nos puedas decir, algunos datos que no sean tan técnicos y que podamos tener alguna información sobre cómo va esto, qué te parece a vos, cómo evaluás esta producción argentina de una vacuna, que tengo entendido que se va a producir acá, se va a envasar en México y se va a distribuir en estos dos países por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, un poco la información es la que ya sabemos todo porque uh-huh. por los medios...
Pero vos seguramente tenés algún contacto con la empresa que la produce.
En realidad, lo que vos decías, yo en febrero tuve la posibilidad de ir a la inauguración de la planta de uh-huh. un laboratorio vinculado a ELEA, que es la parte que ellos habían inaugurado este año para la parte de medicamentos biológicos. La uh-huh. adaptaron rápidamente para la fabricación de la vacuna de Oxford. Uh-huh. Es decir, Argentina la ventaja que tiene a nivel latinoamericano es que junto con Brasil tienen una estructura, una industria farmacéutica muy fuerte. Argentina tiene una industria farmacéutica muy fuerte local y ELEA ya viene, ELEA y otros laboratorios argentinos vienen haciendo vacunas, las antigripales, otras para también para las tosas, para la ganadería, así que viene con una experiencia, una expertise. Y creo que eso hizo que fuese uno de los laboratorios elegidos para hacer la experiencia uh-huh. en el caso de Oxford. El mismo ELEA también está haciendo las pruebas de una de las vacunas de China, uh-huh. es uno de los laboratorios de China. Y bueno, y después tenemos el caso de Pfizer, que también, por lo que se leyeron las últimas noticias, es la que estaría un poquito más avanzada. Para salir, decían, a finales de... de año, calculan que posiblemente podría estar en diciembre.
Por lo que parece, vamos a tener...
En diciembre podría estar. Ah, qué interesante dato.
Sí. Vamos a tener distintas vacunas de distintos orígenes, todas para lo mismo.
Yo creo que en el trimestre del año que viene, o semestre, van a haber aproximadamente 10 vacunas...
disponibles.
De distintos orígenes y disponibles, ya que hayan cumplido las tres fases de... investigación y que estén aprobadas.
¿Pero crees que en diciembre puede haber una de las tantas versiones?
Esa es una de las noticias que ayer hubo, de que en el caso de Pfizer podría estar, acuérdense que Pfizer es americana y que en Estados Unidos hay
otro interés.
Una intención de que la vacuna pueda estar...
antes de las elecciones, dijo Donald Trump.
No, pero antes de las elecciones puede estar, porque las elecciones son en noviembre. Así que.
Bueno, diciembre, noviembre, están ahí, está apurando la cosa. O atrasa las elecciones o adelanta la vacuna.
Quería atrasar las elecciones. Sí, quería postergar las elecciones.
Claro, claro.
No nos metamos en el tema político.
No, pero sí, una vacuna es un poquito político ahora. Jorge... le decimos a la gente que estamos con Jorge Quiroga, farmacéutico reconocido y comerciante, dueño de una farmacia o de una cadena de farmacias muy importante de Mendoza. Jorge, luego de que esté la vacuna, va a ser dos cosas muy importantes: es la distribución, la logística para que llegue, y decidir a quién es primero. En algunos lugares yo he leído o creí que Ginés González García decía que la primera línea de ataque con la vacuna tiene que ser el personal de la salud, que es los que tienen más riesgo, ¿no?
Y además más útil para...
y los que más necesitamos que estén sanos, ¿no?
Bueno, mira, la noticia es que, bueno, si alguien ha visto también, es que en el presupuesto presentado la semana pasada, o esta semana, no recuerdo bien, uh-huh. Hay una partida destinada por parte del Estado a la compra de la vacuna de COVID-19. Así que...
hay una partida específica para eso, sí.
Exactamente, así que ya tenemos un mandato de que el Estado va a ser un fuerte participante uh-huh. en la distribución y en la aplicación de la vacuna. Como dice Ginés, seguramente el primer sector va a ser el sector vinculado a la salud, la gente que está, los médicos, los enfermeros, personal hospitalario, que es el que está hoy día sufriendo el mayor embate de la enfermedad, porque en definitiva son los que están poniéndole el cuerpo todos los días. Uh-huh. Y supongo que el segundo grupo será el de riesgo, que los mayores...
La gente mayor.
Años, uh-huh. La gente mayor. Uh-huh. Es lo que viene haciendo el PAMI durante todos los años, que es las vacunaciones casi masivas, ya sea con antigripales u otras vacunas, todos los años para la población mayor. Uh-huh. Yo creo que esas serán las prioridades. Después también dicen que hay que lograr rápidamente inmunizar el 20% de la población, porque eso ya, con eso ya mismo también se ralentizaría, claro, la propagación de la enfermedad.
Está bien, claro.
Bueno, hablamos con Jorge Quiroga en el Día Internacional del Farmacéutico.
Dice una acá, me manda un mensajito, Jorge, sí. la farmacia de la gente es la farmacia del puente, dice.
Ah, sí. Y vamos a recordar ese jingle que quienes solemos o solíamos ir a la cancha.
Escuchaban las canchas.
Sí, sí, absolutamente. Era muy
jingle, es culpa de un vecino. Culpa de un vecino de la cuarta, de ahí, Tito Dávila.
Tito Dávila, claro. Tito Dávila. Autor de ese jingle. Muy pegadizo, muy pegadizo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Jorge, que tengas un buen día, por supuesto, que todos los días sean buenos, pero hoy
que
especialmente.
Que esté festejado, que se coma un buen.
Por supuesto.
Un buen almuerzo ahí entre los colegas. No, bueno, ahora no se puede juntar, no. Está
prohibido. No podemos.
Pero a lo mejor pueden compartir mandándose vino, por ejemplo. ¿Sabe? O alguna atención.
No, pero venimos haciendo reuniones por Zoom. Quédate tranquilo que bueno. Hacemos reuniones con Zoom, nos enviamos las picadas y todo.
Ah, bueno.